Radio Nacional Clásica presenta Música Documental. Cada día, un periodo y su música.
En Música Documental, los miércoles son del romanticismo y hoy, en particular, vamos a detenernos un poco en la relación entre el clasicismo y el romanticismo, en las continuidades y rupturas entre ambos. Están quienes ponen el acento en las continuidades y quienes, en cambio, resaltan más rupturas. En todo caso, podemos señalar en qué consistieron unas y otras sin pretender llegar a una conclusión definitiva. Pero para tener en claro a qué llamamos clasicismo y qué entendemos por romanticismo, vamos a escuchar un ejemplo de cada uno de estos estilos.
Thank you.
Compartíamos de Wolfgang Amadeus Mozart, Minué del cuarteto para flauta y cuerdas en la mayor, Kegel 298. En flauta, Carol Winsing y miembros del cuarteto Emerson. Frédéric Chopin, último movimiento de la sonata para piano número 2 en si bemol menor, opus 35, Hélène Rimaud en piano. El contraste entre clasicismo y romanticismo no podría ser mayor, aunque claro. El movimiento de Chopin, en un caso extremo, al menos en una primera audición. Ahora, si buscamos continuidades entre ambas corrientes, las encontramos en los géneros y en las formas musicales, adaptados, sin embargo, a la individualidad de cada compositor. Y si, en cambio, buscamos rupturas entre clasicismo y romanticismo, ellas se dieron ante todo en lo estético, además del énfasis en la libertad del artista, del romanticismo que ha redefinido, ampliado el concepto de belleza artística para dar cabida en él a lo feo, a lo grotesco también. Y no solo por la afición al arte medieval, sino también como una irrupción de la vida en el arte. Vamos ya mismo a tres momentos del grotesco romántico.
Thank you.
de Héctor Berlioz, fragmento del último movimiento de la Sinfonía Fantástica Opus 14 de Modest Mussorgsky. Compartimos Gnomos de la Suite para piano, cuadros de una exposición, y de Gustav Mahler, fragmento del primer movimiento de la Tercera Sinfonía. Y estos fueron apenas tres ejemplos del grotesco romántico en la música. Su manifiesto, su justificación para el arte en general, lo encontramos en el prefacio de Cromwell de Víctor Hugo. En cuanto a la forma musical, ya anticipamos que en el romanticismo el legado clásico fue adaptado a las búsquedas individuales. El esquema de sonata siguió vigente, pero el punto de mayor tensión o el clímax de un movimiento o de una obra en un único movimiento se desplazó de la parte central al final. Y así vamos comprobando en estas dos obras de François-Joseph Grossac, primer movimiento de la Sinfonía en Fa mayor, opus 12, número 6, London Mozart Players y dirección de Matthias Barnett. Y también agregamos de Frédéric Chopin, balada para piano número 2 en Fa mayor, opus 38, en piano Christian Zimmermann. Un registro de casi 12 minutos.
Thank you.
Compartíamos de Frédéric Chopin, balada para piano número 2 en fa mayor, opus 38 en piano, Christian Zimmermann y antes François-Joseph Grosseck, primer movimiento de la sinfonía en fa mayor, opus 12, número 6, London Mozart Players y dirección de Matthias Barnett. En Música Documental, hoy nos detenemos en las rupturas y continuidades entre el clasicismo y el romanticismo. El romanticismo, como comentábamos antes, reformuló las formas clásicas en sus propios términos. También hizo su propio aporte a la forma musical. Por ejemplo, con el ciclo de miniaturas para piano, lo que hacía 1820 parecía como una mera fragmentación de la forma clásica en la miniatura. Schumann lo dotó de coherencia interna en sus ciclos de miniaturas. Por ejemplo, en su Carnaval, pero también en este otro ciclo que ya mismo compartimos en Música Documental. De Robert Schumann, Papillon, opus 2, en piano Andrei Gavrilov.
Thank you.
de Robert Schumann, Papillons, opus 2, en piano Andrei Gavrilov. Además del ciclo de miniaturas para piano, como el que recién escuchamos, el romanticismo hizo otro aporte a las formas musicales: el poema sinfónico, que fue una invención de Liszt. Es una obra orquestal de cierta extensión, en un único movimiento que se atiene a un programa o a un argumento explícito, un poema, una pintura, una pieza teatral, un mito. Y es el intento descriptivo lo que guía el hilo del pensamiento musical y preordena a la forma. De ese modo, a cada contenido extramusical corresponderá una forma musical distinta. El programa del poema sinfónico Danza Macabra de Saint-Saëns es muy sencillo. Al sonar la medianoche en un cementerio, los esqueletos salen de las tumbas y bailan al son del violín en manos de la muerte. La danza se hace cada vez más frenética, pero cesa abruptamente cuando un gallo, representado por un oboe, anuncia la llegada del alba. Y los esqueletos retoman entonces volver a las tumbas. Esta es, así, en música documental, la Danza Macabra, opus 40, poema sinfónico basado en el poema de Henri Casalis, de Camille Saint-Saëns, la Orquesta Filarmonia y dirección de Charles Dutoit. Thank you. de Camille Saint-Saëns, Danza Macabra, Opus 40, poema sinfónico basado en el poema de Henri Casalis, la Orquesta Filarmonia y dirección de Charles Dutoit. En el programa de hoy pudimos ver la dicotomía entre clasicismo y romanticismo. Mañana, como cada jueves en este espacio, volvemos a encontrarnos con los románticos desconocidos. En la operación técnica Alnalía Pinat, mi nombre es Gladys Pierpauli, en reemplazo de Miriam Chámez. Este programa ha sido íntegramente preparado por Claudio Castro. Agradeciéndoles muchísimo a todos ustedes por su agradable compañía. Gracias por los mensajes. Nos reencontramos mañana en este mismo espacio a partir de la hora 15. Quédense con nosotros. Ya sigue Radio Nacional Clásica, la 96.7 y su programación.